Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la vida nadie te regala nada. A sus 26 años, Carmen Lafuente ha aprendido esta lección, pero eso sí, lo ha tenido que aprender a marchas forzadas. Si quieres algo, tienes que pelearlo. Y si además en su mochila, como en su caso, llevas una discapacidad, ya no te quiero ni contar. Carmen tiene glaucoma congénito, su discapacidad es del 78%, pero nunca ha sido un impedimento para estudiar lo que siempre le gustó, la biología. Y así lo hizo. Estudió Biología Sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares.
Primero encontré algún profesor que me decía, es que es la primera vez que le doy clase a una persona con discapacidad visual y sobre todo en una carrera que tiene una parte práctica bastante importante y es bastante visual. Dicen, es que no sé cómo vamos a hacer, tengo miedo, tal. Pero estos profesores que decían al principio que a ver cómo lo hacíamos, que tenían miedo, que era la primera vez, luego han sido de los mejores profesores que he tenido.
Gracias a estos profesores, Carmen incluso pudo utilizar las lentes de un microscopio, porque se adaptaron a ella con una cámara para que pudiera hacer sus prácticas, igual que el resto de los alumnos. Acabó la carrera. Decidió presentarse a la residencia en febrero de 2019, el conocido BIR, lo mismo que la residencia de los médicos, pero para biólogos. Sacó la mejor nota de la convocatoria de discapacidad, así que decidió especializarse en bioquímica clínica. Eligió una plaza en el Hospital de Basurto, en Bilbao, uno de los mejores para su especialidad, pero no encontró el recibimiento que ella esperaba.
La actitud que encontré por su parte fue súper negativa. Me dijo que cómo iba a hacer la residencia con este problema visual que tenía. Yo le proponía algunas soluciones, por ejemplo, que había aprendido a lo largo de la carrera. Podíamos adaptar cámaras a los microscopios para poder verlos en pantallas más grandes. Eso me decía, bueno, es que eso ya requiere de un presupuesto mayor. Bueno, todo eran negativas.
Tan negro se lo pusieron que dejó Bilbao y probó en el Ramón y Cajal de Madrid, donde había hecho las prácticas de la carrera. Allí tampoco tuvo suerte. Nada tenía sentido para Carmen. Le habían dejado hacer el examen, pero ahora no le permitían acceder al trabajo. Pasó un año complicado y todavía se le complicó aún más cuando Sanidad le envió una carta anunciando que, como no estaba en ningún hospital y no tenía trabajo, iba a perder los derechos que tenía sobre su plaza. Intervino la ONCE, el CERMI, y al ministerio no le quedó más remedio que darle la razón y una lista de hospitales donde sí podría completar su residencia. Finalmente, eligió el Virgen Macarena de Sevilla.
Fui allí, estuve una semana con el jefe de servicio y todas las personas del laboratorio de bioquímica clínica del Virgen de la Macarena, y la verdad es que allí todo fue muy diferente a lo que veníamos viendo en los otros dos hospitales. Aquí era todo bien, todo va a ver. Dinos qué necesitas, cómo podemos solucionar esto, si lo hacemos así te viene mejor. Nos pusieron todo lo que necesitamos a nuestra disposición.
Mira, al final era cuestión de voluntad también. El problema no era de los medios, sino de las personas con las que se topó. Pero 2 años muy largos para Carmen, sí, sin saber muy bien cómo iba a acabar ese pulso con Sanidad. Ella siguió estudiando un máster en comunicación científica del CSIC, se presentó a las oposiciones y, como es una alumna brillante, sacó plaza en el centro. Y no se lo ha pensado 2 veces. Ha dejado la residencia en el Virgen Macarena y ha empezado a trabajar en el CSIC.
Finalmente elegí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque ya es una oposición, ya es fijo, el BIR son 4 años, luego tienes que volver a pelear por otro puesto, tienes que opositar y bueno, pues al final me quedé con el Consejo.
Con todo, Carmen Lafuente no quiere que su historia caiga en el olvido, quiere contarla para que los futuros BIR con una discapacidad como ella encuentren el camino algo más despejado. Su empeño cree tiene que ser un ejemplo para que la historia no se repita. Ojalá. Son las 3:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Yo no sé si eres o no de rutinas. La mayoría de nosotros lo solemos ser. Tendemos a levantarnos a la misma hora, hacer los mismos recorridos, incluso desayunar lo mismo cada día. Hasta nos sentamos siempre en el mismo sitio.
Penny, estás en mi sitio.
Siéntate a mi lado.
No, yo me siento ahí.
Bueno, esa es una de las muchas rutinas que tenemos los seres humanos, porque si hablamos de rutinas podemos comenzar a contarlas desde que nos levantamos prácticamente. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nos jubilamos o cambiamos de horario laboral? Muchos estudios aseguran que nos cuesta cambiar de rutinas. Lo que no sabemos es por qué. Así que vamos a desvelártelo con nuestra psicóloga la noche, Macu Hortaza de Bañez de la Cadinierella. Es una de nuestras invitadas antes de que den las 4, las 3 en Canarias.
Agua para limpiar las heridas que antes de sanar debo exponer.
Y de agua vamos a volver a hablarte en la noche de COPE. La sequía ha ocupado los primeros minutos del programa y nuestra contraportada va a ser el resumen de parte de lo que nos ha descubierto la falta de agua. Entre otras cosas, pueblos que habían desaparecido, anegados por un embalse. Es el caso de un pequeño pueblo en Orense, donde creció Francisco.
He vivido años muy felices aquí. La infancia toda, la juventud. Después ya, cuando he sido adulto, pues me he dedicado a la música. Con una orquesta aquí, un grupo que le llamábamos Los Volcanes, después Terranosa. Entonces he vivido una etapa en esta zona muy bonita, muy bonita.
Francisco Villalonga tiene 71 años y llegó cuando apenas tenía 4 desde Barcelona a Arecedo. Ahora, con la falta de agua, este pueblo ha emergido y es solo un síntoma más de que tiene que llover. Ya sabes que es un programa que se hace de manera bidireccional. Cada madrugada estamos en contacto a través de las redes sociales, a través del teléfono 661-201-512. Me refreno un poco porque siempre lo decimos muy rápido el número de teléfono. Y nos encanta escucharte, conocerte cada día, descubrir nuevas historias a través de tu experiencia, de tus recuerdos. Hoy, Carlos Márquez, buenas noches y bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches, Beatriz.
Recordamos cómo vivieron el 23F o cómo se lo han contado, porque entendemos que no todos nuestros oyentes tienen más de 41 años y memoria para saber lo que ocurrió ese día.
Eso es, y quien tenga más de 41 a lo mejor pues no tiene la memoria igual de bien que los buitos que tienen algo más de edad. Yo no sé qué estaría haciendo Camarón en el año 81, pero vamos.
Componer cantar, seguro, ¿no? Estar en un tablao, comiendo allí en San Fernando unas tortillitas de camarones.
Lo que hacía él, haciendo la magia que hacía él. Pues claro. Esta noche estamos preguntándote, ¿dónde estabas tú el 23 de febrero del 81? El 23F, ¿qué recuerdos tienes de esos días? Y lo que dice Beatriz, si no habías nacido, pues ¿qué te han contado del golpe de estado? 661-201-512 y en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Vamos a escuchar, Beatriz, a Francisco y a Richie. Nunca me hubiera imaginado yo que el 23F le hubiera pillado a tantos búhos haciendo la mili. Les escuchamos.
Pues nada, a mí sencillamente me cogió de recluta en Sevilla. Saliendo para casa, entraba a Tejero en el Congreso. Ahora bien, me incorporé de nuevo al cuartel y vi todos los militares de graduación acuartelados 2 semanas.
Me pilló haciendo la mili, Regimiento Infantería Toledo 35, Zamora. Lo que más recuerdo es lo que dijo el compañero que estuvo en el RACA, ir con todo el equipamiento de guerra. El ruido por las noches de la máquina cargando las cintas de ametralladora, las colas en la cabina para llamar a la familia y los sollozos nocturnos y casi callados.
Fíjate qué descripción, ¿eh? Vaya crónica nos ha hecho Richie en un momento de ese 23F. El 23F, ya lo hemos dicho, es conocido como la noche de los transistores. Pues vamos a leer el mensaje que nos ha mandado Rafi Pruna e Inmaculada con esa. Rafi Pruna dice: mi padre era un gran aficionado a la radio y vivió prácticamente en directo el golpe de Estado. Muy temprano le dijo a mi madre: las niñas no van al colegio hoy porque no me fío, no vaya a ser que se lía muy gorda. Dice, y así fue, nos quedamos en casa ese día. E Inmaculada nos ha escrito al Facebook y dice: yo estaba en el primer año de la Facultad de Derecho, nos reunimos el grupo de compañeros en mi piso de estudiantes alrededor de una radio toda la noche, siguiendo las noticias con mucha preocupación. Y vamos con más buitos, vamos a escuchar a Rosa de Barcelona, que le pilló en un momento muy íntimo el 23F. Ángel, vaya, el búho orgulloso, nos cuenta cómo lo vivió en Extremadura. Y para José Antonio, nuestro camionero paraca, y para los paracas del ejército, pues hoy es un día muy especial.
Estaba comprando mi habitación para casarme. Estaba en la casa de muebles. Sonó el teléfono, se puso el dueño y nos dijo: ir a casa porque acaban de dar un golpe de Estado.
Yo estaba estudiando magisterio y se rumoreaba que los profesores, que eran de izquierda casi todos, se habían ido a sus casas, e incluso se rumoreaba también que algunos se habían ido a tierras portuguesas.
Pero para mí, en concreto, el 23F, y bueno, para todos los paracaidistas del Ejército de Tierra, significa que es nuestro aniversario. Es el aniversario de la fundación de la Brigada Paracaidista.
Pues fíjate lo que nos cuenta José Antonio, anda, nuestro caminero para acá. No sabíamos, ¿sí? Yo no sabía que caía justo este día.
¡Qué aniversario, eh!
Fíjate, vaya día. Pues,
¿cómo olvidarlo?
Hombre, efectivamente, Francisco Javier Barroso Aranda nos ha escrito al Twitter. Dice: yo estaba con 21 días de vida, así que estaba emocionado por haber venido aquí.
Estaba viviendo la vida loca.
Eso es. Bueno, pues quien la estaba viviendo loca era José, que nos escribe y dice: el 23F me pilló tomando cubatas por León con un amigo y no nos enteramos de casi nada. Dice:
soy... Pero el número, ¿no? Era el húmedo, el barrio donde se toma ahí las copitas.
Nunca he estado en León, pero veo que tú has estado y además conoces, sí, los sitios mejores para sí, trasnochar, ¿no? Pues sí. José dice: soy transportista retirado y el 23F no me preocupé porque iba escuchando rock y no me enteré de nada hasta el otro día. ¿Recuerdo?
Buena costumbre.
Eso es, y aún recuerdo al rey en la tele, yo: cubata, va, cubata, viene con muy buena compañía. O sea que...
Uy,
yo...
y no pensaría... ¿Me habré pasado de cubatas?
Claro, yo a lo mejor lo que fue peor que el 23F, en el caso de José, a lo mejor es el 24F, porque tendría un resacón terrible con la cantidad de cubatas que se tomó el día anterior.
Claro.
661-201-512, no es el número de cubatas que se tomó José el 23F, es el número de teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Si prefieres utilizar las redes sociales, adelante, en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de COPE. ¿Dónde estabas tú el 23F, ¿qué recuerdo tienes de esos días?
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora?
No sé. No sé si te ocurre a ti también lo mismo, pero es que yo escucho esta copla y me hace viajar años atrás, hasta mi niñez incluso, a otra época, a tiempos felices, a aquella España que todos recordamos, ¿verdad? Claro, es que podríamos decir que la copla es una de las grandes marcas de nuestro país. Este género artístico ha conseguido atravesar una guerra civil, una posguerra, una dictadura y ha visto nacer una democracia. ¿Y por qué no decirlo? Es diferente a todo. No solo es cante o música, es también interpretación, es folclore, es amor, desengaño, tristeza o alegría. Y por supuesto, Grandes figuras la han representado: Rafael de León, Manuel López Quiroga, Antonio Quintero, La Niña de los Peines, Concha Piquer, Lola Flores, Rocío Jurado o Miguel de Molina.
No te debo, no te pío. Me voy de tu vera.
No sé si sabías que el mismísimo Charles Chaplin robó la música de un cuplé para una de sus películas más famosas, o que el mismísimo Nietzsche dijo que lo más fuerte que había oído en su vida fue una zarzuela de Federico Checa. Pues si os soy sincera, yo no lo sabía, lo he leído en el libro Hay campaneras, de Lidia García. Es una auténtica oda a la copla, un género que hoy queremos homenajear de la mano de una auténtica apasionada. Lidia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar con vosotros, buenas noches.
¿Qué viaje acabo de hacer? Espero que los oyentes también. A mi niñez, algunos incluso a su juventud, escuchando estas dos canciones, estas dos coplas. Escuchando, jo, qué bonito, a Miguel de Molina, a Lola Flores.
Sí.
Me consta que tú eres muy joven. ¿Cómo llegas tú a la copla?
Pues yo tengo 32 años. Entonces, claro, no he vivido la copla como un género, digamos, en su apogeo, ¿no? En su etapa dorada. Y sin embargo me sucede un poco lo que tú comentabas, que me lleva directamente a mi infancia, porque yo siempre he escuchado copla de la mano de mi madre. Es la música que asocio siempre a lo que ella canta, cantaba y canta cuando está pues limpiando, ¿no? O cocinando. Entonces sí, también tengo ese vínculo sentimental, sí.
Y qué difícil elegir las canciones que van a escuchar nuestros oyentes en los próximos minutos, porque uno se pone a revisar la discografía de la copla y dice, ¡ay, esta! Y esta otra. Y como además tampoco es algo que escuches en las radiofórmulas, lo mismo hace muchos años que no hemos oído una copla, y entonces de repente te hace como reilusión, ¿no? El conectar con aquellos años. Leyendo tu libro Hay campaneras, transmites algo que creo que a todos nos pasa cuando escuchamos estas canciones, ¿no? Y es cierta nostalgia, es una mirada al pasado. Como dices, nos recuerda momentos vividos, tú te acuerdas de tu madre haciendo las faenas, ¿no? A la familia, seguramente. Sí. ¿Qué te empujó a recopilar estas historias de Hay campaneras?
Pues fíjate que tiene mucho que ver con este vínculo sentimental del que te hablaba, pero también sobre todo con la sorpresa, ¿no? Porque creo que son músicas, tanto la copla como el cuplé o la zarzuela, de los que también hablo, que tenemos muy insertos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Aunque, como decía, no lo escuchemos tal vez todos los días, cuando empiezas a tirar del hilito te das cuenta de que conocen muchas de estas canciones. Y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer sobre las historias que había detrás de estas canciones, muchas veces lo que llegaban a contar de la historia del país o incluso las historias de subversión que escondían todas estas canciones. Así que lo que me llevó a escribir fue la sorpresa, sí.
Mencionas a tu madre en este libro, cuando ayudabas también en las tareas de la casa, mientras escuchabais copla. ¿Qué significa tu madre para ti? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues mi infancia, la verdad es que fue muy apegada a mi madre. Yo soy la pequeña de tres hermanos, son dos chicos mucho más mayores que yo, entonces he sido bien mimadica y bien querida de mi madre. Siempre he estado muy, muy apegada a ella, y precisamente la copla me interesaba mucho por eso, porque yo me daba cuenta de que el trabajo de mi madre, que ha sido y es ama de casa, mi padre es agricultor, pues digamos como que no estaba valorado de alguna manera, ¿no? Yo veía que ella estaba todo el día trabajando en casa y de alguna manera invisibilizada, ¿no? Es algo que se ha empezado a reivindicar hace relativamente poco. Y entonces pensé que qué casualidad que las mismas canciones que ella cantaba también de alguna manera hubieran sido miradas por encima del hombro, ¿no? Y quise explorar un poco qué conexión había entre esos dos olvidos de alguna manera.
María de la, qué desgraciadita y tan los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito para mí.
No hay duda, Lidia, de que las coplas marcaron una época. ¿Qué papel tuvieron durante la guerra civil y la posguerra?
Yo creo que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Creo que siempre la música que consumimos de manera más masiva, ¿no? La música más popular, la que más éxito tiene en el momento, pues ya sea una u otra, siempre tiene como esa cualidad de encapsular la sentimentalidad del momento, ¿no? Y no creo que sea casual que unas narrativas, digamos, tengan éxito por encima de otras. Y por supuesto, durante la guerra, durante la posguerra, pues el éxito de la copla creo que en buena medida tenía mucho que ver con las historias de desgarro que contaba, ¿no? De amargura, muchas veces de búsqueda, pienso en ese tatuaje, ¿no? En esa mujer que va de mostrador en mostrador buscando a un hombre. Por supuesto, sí, que en la época muchísima gente desgraciadamente podía identificarse con esas historias tan terribles.
Hablamos de hace 90 años, 100 años, podemos pensar que es algo que quedó atrás, anticuado, pero al final siempre van surgiendo nuevos artistas que renuevan el género, ¿no? ¿Cuál es, Lidia, la situación de la copla actualmente?
Pues yo creo que la copla, también es cierto que yo soy absolutamente optimista en general para todo, pero particularmente con esto yo sí que tengo mucha fe en que hay un interés incluso renacido por el género, ¿no? Y ahí tenemos artistas como María José Yergo, como Diana Navarro, como Martirio, ¿no? Que tantos años lleva reivindicando, sí, 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 este género, incluso en un momento en el que era más complicado hacerlo, ¿no? Que ahora, así que yo le auguro mucho futuro y un presente muy disfrutable a la copla.
¿Y Lidia, canta copla o no canta copla? ¿O solo la escucha?
Pues de vez en cuando, con un par de vinillos me arranco, sí.
Lástima, ¿eh? Que no estés aquí. Te hubiera traído yo el vinillo para escucharte cantar.
En mira, otra ocasión.
Vamos a compartir contigo un pequeño montaje. Escucha esto.
Pregunta que no puedo resistir a hacerle. ¿Me puede decir su talla de sujetador?
El único sujetador que me importa es el mental. Anda. Que era el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta.
Un taller está escribiendo sus memorias que se ha costado usted con 80 tíos.
A lo mejor usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
Usted cantó hace poco en los TP. Yo estaba, Boris estaba delante, que es manifiestamente gay, y no sabe, estaba enloquecido con usted. Y les pasa a todos, ¿eh?
Yo estoy orgullosísima que eso ocurra. Yo soy pro-gay.
Acabamos de escuchar algunos momentos distintos de Lola Flores, de Rocío Jurado. Uh-huh. Yo creo que ellas lo dicen todo. Mujeres de bandera, cómo se defendían y se manejaban bien en los medios.
Absolutamente.
Es increíble, sí, cómo, sí, se, sí, enfrentaban a los tabús también de la sociedad del momento.
Totalmente, y de hecho son declaraciones que incluso escuchadas ahora, cuando han pasado varias décadas, todavía siguen sorprendiendo. Y incluso en el momento, ¿no? Pues posturas como las que defendían tan abiertamente mujeres como Lola Flores o Rocío Jurado no eran habituales en absoluto, ¿no?
Vamos a escuchar otro más, que me encanta. De nuevo Rocío Jurado, atenta.
¿Y a usted no le da corte cantar así y contar a los cuatro vientos aquello de no siento nada al hacerlo contigo?
Bueno, eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa, porque esa es una canción que ha roto barreras que existían. Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y se iban con otra. Y no es verdad, en nuestro tiempo eso no existe. Es, y entonces yo tenía que cantarlo. Hace tiempo que no siento, Rocío, nada al hacerlo contigo, y me voy con otro que me trata muy bien.
Ahí queda eso, ¿eh?
Más claro agua.
Es que está muy bien recordar lo que decimos, este tipo de declaraciones que todavía hoy decimos, madre mía, pero es que esto se ha dicho hace 20 o 30 años. Mujeres como Rocío, sí, sí, Jurado. Sí. O acuérdate también del Tápame, Tápame de Sara Montiel, al destape, uh-huh, que a mí me hace, sí, mucha gracia porque yo no conocía la canción siendo niña y mi madre cuando me sacaba de la bañera y me ponía la toalla me la cantaba y yo...
Te la, pues, cantaba.
Sí, sí, sí. Es un recuerdo también de mi infancia. Por eso digo que todos tenemos el recuerdo,
claro,
de una copla,
absolutamente,
un cuplé también, ¿verdad?
Sí, un cuplé como en este caso. Y además a veces son canciones que tienen muchísima historia, porque Tápame en realidad lo cantaba la Goya a principios de siglo. Luego después se rescatarían los distintos revivals del cuplé, pero han sido canciones que por algo han tenido éxito y han estado vigentes durante tantísimos años, porque han encapsulado, como decía, pues la sentimentalidad de varias generaciones.
Bueno, ¿qué incidencia tuvieron todas estas declaraciones en la sociedad del momento? Declaraciones, por ejemplo, decía como la de Tápame, Tápame de Sara Montiel, porque si ahora todavía... pues nos sorprende, ¿no? O decimos, ¡oh! ¡Oh, qué ha dicho! Sí. ¡Oh, Dios mío! En aquellos años sería todavía más la impresión, ¿no?, en la sociedad.
Pues sí, además yo creo que tuvieron una función tan importante y tan interesante como que muchas mujeres, sobre todo de la época, se pudieran sentir identificadas con esos discursos, porque no era tan frecuente, cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, pues menos todavía, ¿no?, encontrar a mujeres en el espacio público que hablaran abiertamente pues de los problemas que tenían o incluso de temas pues tan espinosos en el momento, ¿no?, como el deseo sexual. Y ellas lo hacían a través de estas canciones y lo hacían, como hemos estado escuchando después, en sus propias declaraciones. Así que yo creo que el mero hecho de que haya funcionado como un espacio de representación en el que tantas mujeres, que tal vez no se atrevían a decir eso ellas mismas, pero que se sentían identificadas cuando lo escuchaban, ya me parece increíble.
Y te digo una cosa, Lidia, las mujeres de hoy en día estamos donde estamos hoy en día, reivindicando la igualdad, el feminismo y el empoderamiento, porque ha habido mujeres, como por ejemplo, Rocío Jurado hace 30 años, que favorecían ese empoderamiento, ¿no?, de la mujer.
Sí, por supuesto. Además, yo creo que estamos hablando pues de unos discursos que, como decíamos antes, tal vez al venir de lugares inesperados o que normalmente se han mirado también muy por encima del hombro, no se han valorado. Y eso tiene que ver con lo femenino, pero tiene que ver con otra cosa de la que yo también en el libro hablo mucho, que es con la cuestión de la clase social. Porque no olvidemos que casi todas estas mujeres que triunfaron, ¿no?, las folclóricas antes que ellas, las cupletistas, además de ser mujeres en un entorno tan complicadito como la industria del espectáculo, eran casi todas de orígenes muy humildes. Y eso también tiene impacto en cómo ellas se proyectaban, en las declaraciones y en la manera que tenían de ver el mundo. Y creo que eso también tiene mucho valor.
Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
En el libro de Ay Campanera también analizas las letras de estas coplas, del cuplé, y por ejemplo cuentas que Ojos Verdes, que estamos escuchando ahí con este sonido tan viejuno, ¿no?, de Miguel de Molina, surgió de una conversación entre Federico García Lorca, Rafael de León y Miguel de Molina.
Eso al menos contaba Miguel de Molina. Que otra cosa que sucede cuando investigas sobre esto es sí. Que ellos mismos a veces no eran fuentes demasiado fiables, ¿no? Ya sabemos que tenían las folclóricas y cantantes como Miguel de Molina pues cierta tendencia, digamos, a la autoficción, que es muy divertida, pero como investigador a veces es enrevesada. Pero sí, Miguel de Molina contaba que la idea de Ojos Verdes había surgido de una conversación entre ellos tres, entre Lorca, Rafael de León y el mismo. En la famosa entrevista que le dio a Carlos Herrera cuando ya era muy mayor desde Buenos Aires, Miguel de Molina contaba que de alguna manera en esa reunión entre Lorca, Rafael de León y él mismo estaban hablando de un marinero muy guapo de ojos verdes y de ahí surgió la canción, así que se intuía que podía haber cierto subtexto gay en la letra.
Bueno, pues nos ha encantado tenerte este ratito de radio con nosotros presentándonos Ay Campanera, todas estas curiosidades de la zarzuela, la copla y el cuplé. Ha sido un maravilloso viaje en el tiempo que nos ha, bueno, pues reconectado con aquellas canciones que son más modernas de lo que nos imaginamos. Yo no veo estas letras en las canciones de hoy en día, ¿eh? Habría que pegarse una revisión a las letras de La Bien Pagada, por ejemplo, o Tatuaje o La Zarzamora y darnos cuenta de que no somos tan modernos. Lidia,
desde luego que no.
Es un placer tenerte con nosotros en la noche. Cuídate, que vaya bien y mucho éxito.
Muchísimas gracias.
No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día y anunciar el alba, la torre, la vela.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores.
Son las 3 y 33 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Todavía estamos disfrutando de la noche antes de dar paso al día, antes de que lleguen los ponedores. Tenemos mucha suerte de haber nacido en esta parte del planeta. Fíjate, algo tan sencillo como ir ahora a la cocina, abrir el grifo y ¡voilá! Que salga el agua sin ningún tipo de problema. Algo tan cotidiano como llenar una jarra de agua para beber, regar las plantas o ducharnos a diario puede empezar a ser un problema si no llega la lluvia en las próximas semanas. Hay quien se encomienda ya a San Isidro Labrador para que llueva pronto y es que necesitamos sacar a pasear el paraguas. Fíjate que la última vez que llovió, y no demasiado, fue el Día de Reyes.
La falta de agua y todos los problemas meteorológicos acaban repercutiendo en el crecimiento de los países, pero sobre todo en los bolsillos de los consumidores.
Es Máximo Cermellín, es profesor de economía de la Deusto Business School. Desde que hay registros, en 1961, se han producido 7 periodos importantes de sequía. El peor, el que abarcó 1991 y 1997 y que afectó sobre todo al centro y al sur.
Aunque pueda llover en algún momento, pues vamos a llegar al verano y se agravará esta situación, ¿no? Eso ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia con sequías muy importantes, ¿no? Por ejemplo, por dar algún dato, en la de los años 90, por ejemplo, fue de una gran magnitud.
Esto nos lo ha recordado el meteorólogo José Miguel Viñas, con quien hemos hablado en nuestra portada. Ha sido nuestro tema de arranque precisamente ver cómo nos está afectando la falta de agua en estos meses. Entonces, claro, le hemos preguntado si estamos ante la peor sequía registrada o si es pronto para saberlo. Habrá quien piense que es muy pronto para hablar de sequía, pero lo cierto es que la escasez de lluvias en la península nos está redescubriendo pueblos que quedaron anegados por embalses en otra época. Es el caso del pueblo gallego de Aceredo. Allí el 8 de enero de 1992... ese pueblo limítrofe entre España y Portugal quedó sumergido bajo las aguas del embalse del Indoso, Carlos.
Sí, efectivamente, ese día Aceredo quedó congelado en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues fíjate que 3 décadas después, una severa sequía casi ha vaciado el lago y ha dejado al descubierto los restos de las casas que estaban en su momento anegadas. Francisco Villalonga tiene 71 años y llegó desde Barcelona a Aceredo cuando tenía solo 4.
He vivido años muy felices aquí, la infancia toda, la juventud. Después ya cuando he sido adulto pues me he dedicado a la música con una orquesta aquí, un grupo que le llamábamos Los Volcanes, después Terranosa. Entonces he vivido una etapa en esta zona muy bonita, muy bonita.
¿Y cuándo empezó el principio del fin? Me refiero a las compras de las casas a los vecinos para vaciar el pueblo y construir el embalse.
Las negociaciones empezaron en la década de los 60, 63, 64, 65. Eso fue cuando se iniciaron las primeras compras. Cuando realmente ellos tenían en posesión de ellos ya la mayoría de las propiedades, pues ya estamos hablando de 70, 75, que fue cuando se iniciaron las obras de la presa.
El hecho es que Aceredo ha aparecido al secarse el embalse, pero ojo, que esto no ha sido de manera repentina.
El pueblo emergió desde hace como cinco o seis años, ya iba asomando poco a poco, porque el vaciado del embalse, más que nada, era por falta de agua. Entonces, ahora últimamente, como la sequía fue en aumento y la empresa EDP pues quiere generar energía, pues claro, la poca agua que había en el embalse, pues la iban moviendo para producir.
Primero emergió poco a poco, luego fueron, pues eso, primero los tejados, luego las ventanas, las puertas, y de un modo casi mágico, pues las casas de Aceredo aparecieron ante los ojos de sus antiguos habitantes, y no solo verlo, también pasearlo.
Aún tenemos sed de nuevo sendero, miradas distintas, de besos sin
De la historia de Aceredo, el pueblo emergente de Orense, a la comarca de Tentudia, en Badajoz. Si en un par de semanas sigue sin llover, los cortes se van a ampliar a toda la comarca, incluidos los núcleos urbanos. El pantano de la zona está muy cerca de alcanzar el límite, así que los vecinos están francamente preocupados.
Sé que hay cortes de agua en el extrarradio de la localidad, pero después en el pueblo el grifo de las viviendas sigue funcionando normalmente. Y...
Que no llueve, que nos quedamos sin agua, que nos la van a cortar. Ahora mismo no, pero cuando llegue un poco más para adelante, sí es cuando se va a notar.
Y botellas grandes, botellas de normalmente eran de 5 litros o de litro y medio, y ahora las estoy comprando de 8 litros, sí. Pero de esto de irse las cabezas y comprar, yo qué sé, 20 botellas de agua, pues no.
El agua embotellada, al menos que no falte. Desde luego, en los comercios de la zona es de lo más demandado. Un problema similar están viviendo los vecinos de la comarca de Campo de Gibraltar.
Sí, porque si todo sigue igual, es decir, sin que caiga ni una sola gota, pues comenzarán las restricciones. Es la Mancomunidad de Municipios la que decide y actúa en todos los pueblos. Pero claro, ¿cuál sería el primer paso?
El primer paso, porque tenemos agua para 10 meses, va a ser que a partir de en abril, en concreto será a partir del día 18, el lunes de Pascua, empezaremos a tener restricciones en la presión del agua en horario nocturno.
Esto lo explica el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Ahora están en excepcional sequía, están en grado severo, y si el nivel de alerta sigue así, durante las próximas 4 semanas estarán en estado grave. Y lo siguiente, pues será prohibir el uso no esencial del agua, como puede ser el regado de jardines o de piscinas. El ayuntamiento, en un acto de previsión, pues se ha puesto manos a la obra y empezó a arreglar las fugas de edificios, colegios y limitó el baldeo, entre otras acciones.
Hemos bajado un 20% el consumo en el ayuntamiento, un 15% la autoridad portuaria, que es muy importante también por todo lo que significa, y un 21% la prisión, que también consume muchísimo agua, pero lógicamente hemos invertido mucho dinero en válvulas para tener control, en detectores de que pueda haber una fuga. Estamos llevando, hace mucho tiempo ya estamos invirtiendo mucho dinero en mejorar tuberías. Sí.
Pues como todo en la vida, Carlos, más vale prevenir que curar, y como nos ha contado el alcalde de Algeciras, allí llevan meses poniendo remedio. Así las cosas, no solo nos afectan el día a día, en la agricultura, la ganadería o en nuestra propia salud. La escasez de este bien nos afecta directamente al bolsillo.
Efectivamente, y es que la actividad económica al final está totalmente interconectada, ¿no? Es como una especie de correa de transmisión. Pues para empezar, la falta de agua no ayuda a que baje el precio de la electricidad, que además, como venimos contando, desde hace meses está en máximos. En enero, pues un 46% más cara que hace un año, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Esto te estamos contando. Y claro, si tenemos los envases al 44%, pues se reduce la capacidad de producir electricidad a través del agua. Se reduce la producción hidroeléctrica, energía renovable, que al fin y al cabo es energía que es barata. Vamos a escuchar a José Sanz, que es experto en energía.
Lógicamente, al volverse el agua más escasa, pues no puede contribuir a bajar los precios. Los precios bajarían si estuviéramos en un año lluvioso que incrementara la oferta eléctrica, pero no es el caso.
Y es que la producción hidroeléctrica es la que entra en acción para sustituir a la producción de gas en horas puntas, o sea que, bueno, desplazar la energía más cara en momentos de mayor demanda eléctrica, y eso al final pues acaba afectando al cómputo.
Como vemos, el campo es la cara más visible de la falta de agua, pero no solo. Y la conclusión es que la sequía afecta al crecimiento de nuestro país, al crecimiento económico, empuja los precios al alza. Y no es precisamente lo que mejor nos viene en este momento. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant. Running down to the riptide,
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Hay algo que no me puedes negar y es que los seres humanos somos de rutinas. Normalmente hacemos las mismas cosas cuando nos levantamos, cuando vamos a comer o incluso a la hora de aparcar nuestro coche, ¿no? Tenemos nuestras manías, nuestro sitio, que no nos lo quiten. Aunque también hay que reconocer que algunos tienen unas rutinas un poquito raras, ¿eh? Aún recuerdo yo una amiga que me dijo que ella se limaba las uñas 3 veces al día. Yo creo que no le quedaban ni uñas. Tú, por ejemplo, ¿tienes tu lado favorito en el sofá? Porque esto es algo muy común. De hecho, fíjate, le ocurre hasta a Sheldon.
Penny, estás en mi sitio.
Siéntate a mi lado.
No, yo me siento ahí.
¿Qué más da?
¿Qué más da?
Ya empezamos.
En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan ágil que causa...
Pues ya ves, también es de rutinas Sheldon. ¿Y qué rutinas, verdad?
Porque la vida es una rutina, ina. Y entiéndeme la luz, apágame la luz.
Los estudios dicen que tenemos a nuestro cuerpo tan acostumbrado a estas rutinas que hemos educado así a nuestro reloj biológico para seguirlas al pie de la letra. Así que luego, cuando las rompemos en verano, por ejemplo, o los fines de semana, nuestro cuerpo se vuelve loco. Ya no te quiero ni contar cuando llega la jubilación, ese momento en la vida en que nos toca escoger por fin qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo. Parece que sin ese control externo que nos dan las rutinas, estamos un poco perdidos y necesitamos algo de tiempo también para encontrarnos de nuevo. De este tema es de lo que vamos a hablar hoy, en esta madrugada de miércoles, con nuestra psicóloga favorita. Nos acomodamos en su diván y saludamos ya a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Macu, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo influye el cambio de rutinas en la vida de las personas? Cuando digo cambios de rutinas me refiero a, bueno, pues jubilarse, que mencionábamos antes, el cambio de turno laboral, por ejemplo, el perder el trabajo.
Pues por mucho que nos cueste asumirlo, porque como que todos tenemos este discurso, o muchas personas tienen este discurso de quiero realmente grandes cambios, o no me gusta ser estático, Esto en el fondo, bueno, pues tiene una parte de verdad y otra parte que no tanto, ¿no? Yo creo que la diferencia está en cuando nos enfrentamos a un cambio que impacta nuestras rutinas y que nosotros no hemos podido escoger, ¿no? Uh-huh. Al final todo cambio que yo promuevo me es más fácil para poder adaptar mis rutinas a ese cambio, ¿no? Mientras que de repente llega algo que, bueno, a veces es esperado, otras veces no lo es tanto, pero aunque sea esperado siempre hay un punto en el que, bueno, pues no es algo que en el que yo haya influido, ¿no? En alguna forma. Entonces al final, bueno, pues el ser humano necesita, bueno, pues volver otra vez a adaptar incluso sus ritmos biológicos, sus pautas, su comportamiento, lo que le hace sentir bien, lo que le hace sentir mal, a todo eso que yo voy creando, que es un hábito de vida. Las rutinas son estilos de vida, son maneras en las que yo voy configurando mi día, que para yo al final sentir que, bueno, hay una parte de mi día que yo controlo y eso me genera estabilidad y seguridad, ¿no? Cuando todo eso no está, lógicamente tenemos más en lo que pensar, ¿no? Y el cerebro claro. Lo tenemos bastante, ya, sí, o sea, lo tenemos bastante apretado todo ahí, como para de repente además tener que encargarnos de ver cuándo comemos, cuándo dormimos, cuándo hacemos todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es un proceso de adaptación, como otro cualquiera.
Macu, me produce mucha curiosidad conocer cómo se crea una rutina, ¿no? ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
Sí, claro que sí. O sea, al final, una rutina no deja de ser un hábito y ese conjunto de hábitos es lo que genera nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, de repente pues hay algo, a veces es algo voluntario que nosotros hemos ido implantando y otras veces es algo que nos viene dado y que, bueno, lo que hacemos es poco a poco optimizar pues un determinado comportamiento para que sea lo más fácil, rápido, intuitivo y productivo posible, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros cogemos la rutina o queremos implantar, por ejemplo, el volver del trabajo andando, ¿no? Y es algo que normalmente no hacemos. Normalmente, bueno, pues tratamos de buscar cuál es la ruta más cómoda, que nos haga sentir más a gusto, donde además podamos disfrutar del paseo. Bueno, que al final exista un equilibrio entre lo que yo gano y lo que pierdo haciendo una determinada cosa, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo a hacerlo, ¿no? Entonces, al principio me puede costar un poquito más, puede ser algo raro que me cuesta meter dentro de lo que yo voy haciendo todos los días, pero cuando empieza esa balanza a equilibrarse y empiezo a obtener beneficios de hacer esto de esta forma, tengo muchas más probabilidades de seguir haciéndolo, ¿no? Y entonces eso al final se acaba convirtiendo en una rutina, y al final la sensación que se nos queda con las rutinas en la gran mayoría de los casos es que dan paz, ¿no? Dan tranquilidad, dan alivio, ¿no? Es algo que incluso en muchos de los casos podemos llegar a disfrutar, y eso es lo que al final conseguimos convertir en hábitos.
Hablamos constantemente, Macu, de salir de nuestra zona de confort. Hay que salir de la zona de confort, no hay que acomodarse, ¿no? No hay que caer en la rutina, pero ¿es tan mala la rutina?
Claro, pero porque aquí lo que estamos haciendo es unir dos cosas que yo creo que son diferentes, ¿no? Una cosa es no caer en la rutina, y otra cosa es no caer en la monotonía, ¿no? En la dejadez, en la desidia. Porque obviamente, claro, las rutinas, cuanto más rutinario yo tengo el día, más actividades tengo yo que se repiten cada día, ¿no? Y entonces poco lugar dejo a veces efectivamente para la improvisación, para aquello que pues ahí pues no es algo que repita a diario, no es algo que yo pueda controlar, ¿no? Hay actividades rutinarias que pueden ser gratificantes. El problema es cuando caigo en actividades que hago todos los días, que son rutinarias, pero que además en un momento dado pierdo la motivación por ellas. Y ahí es cuando realmente viene el problema. La rutina no es el problema. El problema es lo que me motiva lo que hago. Uh-huh. ¿No? Con lo cual, si yo me he acostumbrado a algo y simplemente no me planteo ya si me gusta o me motiva, ahí es cuando realmente yo tengo que hacer una reflexión. Decir, oye, pues a lo mejor esto que yo hago todos los días, ir caminando por esta misma calle, ¿me motiva igual que hace 3 meses? Si la respuesta es que no, ahí es donde no me tengo que acomodar, tendré que buscar en otras opciones, ¿no? Pero no en sí mismo porque la rutina sea mala, sino por esto, ¿no? Por lo que me motiva a hacerlo.
¿Cuánto solemos tardar en adaptarnos a los cambios?
Pues aquí hay estudios de todo tipo. Hay estudios que hablan de que pues un hábito, una rutina se instaura a partir de los 20, 21 días, ¿no? Pero normalmente ya podemos empezar a hablar de que podemos estar ya ciertamente a gusto con algo, o podemos por lo menos empezar a decidir, o que nuestro cuerpo nos mande señales de que está lo suficientemente a gusto como para continuar con un comportamiento a partir de la semana. Ajá. Si yo he conseguido hacer algo una semana, tengo muchas posibilidades. Si el cuerpo me da señales de que esto está bien, de seguir con ello, ¿no? Porque al final es eso, las rutinas evidentemente son hábitos y me tiene que compensar el hacerlos frente a no hacerlos.
¿Y por qué tenemos siempre esa especie de resistencia al cambio? ¿Tiene algo que ver con lo que nos decías antes, de que nuestro cerebro está súper ocupado y entonces, bueno, pues por naturaleza, como está continuamente ejecutando cosas, pues hay una parte que es vaga, ¿no? Y entonces el cambio le exige adquirir nuevas habilidades, no sé, ¿va por ahí los tiros?
O sea, tú piensas que al final las decisiones que nosotros tomamos sobre lo que hacemos con nuestra vida es un constante poner en una balanza lo que gano con lo que pierdo. Esto es así. Para todas las decisiones que yo tomo en mi vida, realmente hay una cosa inconsciente o de forma muy automática que yo hago, que es lo que me permite continuar o no con un determinado comportamiento, ¿no? Si obviamente hay algo que a mí me molesta porque no me termina de motivar, porque bueno, tal, pero sin embargo, en una balanza me produce más beneficios, pues porque al final, bueno, ya lo tengo integrado, porque al final, pues yo qué sé, pues no sé, por ejemplo, yo digo, mira, pues yo hago zumba, ¿no? Y de repente la zumba ya igual ya no me motiva tanto, estoy pensando en cambiarme a tenis, pero o sea, al final el sitio de zumba me queda más cerca de mi casa, la gente ya la conozco, ya más o menos tengo el hábito cogido de ir allí y empiezo a sumarle beneficios a seguir yendo a zumba, probablemente no me voy a apuntar a tenis, voy a seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? De este equilibrio que hacemos, Y tiene mucho que ver con esta frase tan conocida de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Nos claro. da mucho miedo los cambios que no dependen de nosotros o que de los que no tengamos el control de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente todo lo que ya nos da seguridad, pues obviamente, bueno, pues preferimos tenerlo a perderlo, ¿no? Ante la posibilidad de equivocarme y de dar con otra cosa que sea peor que lo que ya tenía instaurado.
Y por ir concluyendo, ¿mejor rutinas en nuestra vida pero abiertos al cambio?
Sí, o sea, yo creo que efectivamente las rutinas que nos funcionan y sobre todo que nos hacen sentir bien, ¿para qué las vamos a cambiar? Volvemos otra vez un poco a la balanza de lo bueno, lo malo, los beneficios y al final lo que pierdo no haciendo algo, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero sí que hagamos esa reflexión de si realmente hay cosas con las que yo estoy tan a gusto o es que me estoy contando que estoy a gusto, ¿no? Porque si realmente es algo que me cuento más de lo que es real, efectivamente, a lo mejor ahí debemos estar un poco abiertos a explorar otras opciones y, oye, pues igual que hemos creado rutinas en un momento determinado, podemos volver a crear otras nuevas con las que tarde o temprano estaremos igual de a gusto, ¿no? Con lo cual, a veces no es tanto el ganar o perder, sino, oye, pues contar con los recursos suficientes para ser valiente, tomar decisiones y hacer cosas que al final acaben siendo rutinarias, pero que desde luego por lo menos me motiven un poquito más.
Para alguien que se acabe de jubilar, ¿qué mensaje le podemos dejar con esa nueva vida, ahora que tiene todo el tiempo del mundo por delante?
Pues al final, que reflexione, que se conozca, que vea lo que funciona mejor. Si yo soy una persona que sé que las rutinas, los horarios, la actividad me ha venido bien siempre, pues lo que tratemos es precisamente de alargar eso con otro tipo de actividades, pero que podamos tener los horarios, podamos tener las mismas cosas que a mí me hacen sentir seguro, ¿no? Cuando entramos en época de jubilación es un momento de disfrutar de lo que yo ya he hecho, no un momento de seguir agobiándome, de seguir preocupado, ¿no? Bueno, pues ¿cómo puedo yo hacer para estar tranquilo? Bueno, pues voy a ver qué es lo que mejor me funciona. Y si son rutinas, serán rutinas. Si es dar un poco más de espacio a la improvisación, pues que bienvenido sea eso. Y por supuesto, siempre tratando de estar acompañado de otras personas, de otros familiares, de otros amigos, que al final pues ese proceso, que es una crisis vital que tengo que pasar, pues desde luego lo haga también lo mejor posible y para poder disfrutar de esos años maravillosos que en el fondo todos estamos deseando para poder contar con ese tiempo.
Son unas vacaciones sin fecha de caducidad, ¿no? Eso es lo que
podría,
de esa manera lo podríamos definir. Pues Macu, un placer una semana más tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso de conocimiento, autoconocimiento y crecimiento. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Hasta pronto, hasta la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Se lo pregunto a la ministra de Defensa, es Margarita Robles. Señora, ¿usted cree que hay conflicto armado con Occidente oponiéndose al ingreso de Putin en Ucrania? ¿O la cosa se queda en el Donbass y miramos para otra parte?
Lo que está ocurriendo es muy grave.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo.
Que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos aquellos contratos donde está el Estado, ellos no han implementado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Me despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento.
Pues ahora sí que sí, llega el momento de despedirnos. Carlos Márquez, vamos a escuchar los últimos mensajes de los oyentes de nuestros queridos buitos. ¿Qué es lo que dicen y
pues
qué recuerdan?
Vamos a escuchar los últimos recuerdos que tenían del 23F, Pedro Moreno y Antonio Herbás.
Yo tenía 7 años, pero me acuerdo perfectamente que estábamos en casa, yo estaba malo y mi hermano vino de la mili y dijo, si me llamas no me habéis visto. Así que ahí estuvimos oyéndolo en la radio. Saludos, buitos.
Lo viví con bastante preocupación en la farmacia militar de Tarragona, por dos motivos. Primero, porque estaba haciendo la mili allí y Asimismo, porque yo era de Valencia y las noticias que escuchaba de Valencia eran como para estar preocupado.
Y tanto, y madre tanto, mía, cuánto miedo se pasó en aquellos años, en aquellos días, ¿no? Ese 23F. ¿Cuántos oyentes haciendo la mili?
Sí, ¿verdad? No sabía sí. yo que había tanto oyente de la COPE que le tocó justo a la mili en el 81, pero vamos, sí. tremendo.
Bueno, qué buenas historias nos habéis contado. Muchísimas gracias por compartirlas con todos nosotros, por escucharnos, por participar, por estar. Gracias por haceros sentir. Carlos Moreno Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Fenomenal. Bueno, dando paso la noche al día. Yo sé que te vas a quedar encantado aquí, dando el callo.
Hombre, claro.
Mientras otros vamos a descansar.
Claro.
Eso sí, con la radio bien pegadita a la oreja.
Siempre, siempre. Con la radio acompañando a tanta gente, vea, que son los ponedores, los búhos, los que nos escuchan y los que nos ayudan a llevar un poquito mejor la madrugada. ¿Tú en algún momento de tu vida has hecho un simpa?
Pues no, la verdad es que no.
Que tú seas consciente, ¿no?
Consciente, no. De haber llegado a casa a revisar el ticket y decir, uy, esto no lo he pagado y volver, sí.
Bien. Vale, pues te lo digo porque enseguida en Poniendo las Calles vamos a hablar de uno que ha ocurrido recientemente en Barcelona, donde 30 personas, sí, se fueron sin abonar los 1.000 euros de cuenta. Yo me pongo en la piel del pobre hostelero que se ha quedado sin cobrar y, vamos, me queman los demonios. Así que lo vamos a contar dentro de nada, de unos minutos.
A partir de las 4, tras las noticias con Gonzalo Zavalla, llegan los ponedores. Carlos, muchas gracias.
Un besito, Bea.
Carlos Márquez, Ana Pastor, Manu Mesa, Luis Pinar, compañeros de la noche, gracias. Y gracias a ti que nos dejas formar parte de tu vida en la madrugada.